Autónoma, es Hugo Cachorro Godoy. Vamos a charlar un poquito al respecto. ¿Cómo te va, Cachorro? Ale Vidart, buen día.
Hola, Alejandro, buenos días. Muchas gracias por llamar.
Bueno, un gusto saludarte. Cachorro, ¿recordás qué hacías el 24 de marzo del 76? ¿Dónde estabas?
Sí, ¿cómo olvidarlo? Nos levantamos temprano porque era día de feite, le decíamos, que nos traían la hojita a afeitar para afeitarnos en la unidad 9. Uh-huh. Y de la ciudad de La Plata estábamos en el pabellón 11 de presos políticos y teníamos radio en ese momento, prendimos la radio y estaban las bandas y las músicas militares y los bandos, pero ya nos habíamos, durante la noche ya habíamos escuchado la madrugada, habíamos escuchado la apertura y cierre de puertas en otros pabellones, porque ese día la unidad 9 se llenó de trabajadores y trabajadoras del Gran La Plata y Gran Buenos Aires, enredadas que hizo la dictadura en esa madrugada, porque fue su primer acto, y a partir de ahí la cárcel que tenía dos pabellones, de 16 pabellones, solo dos de presos políticos, entre los que estaba, entre los que me encontraba, pasó a ser, meses después, la cárcel de mayor concentración de presos políticos. Habrán pasado por ahí cerca de 5.000 presos a lo largo de todos los años de la dictadura. Así que sí que me acuerdo. Claro. Y bueno, y ese fue mi lugar de resistencia y de mi lucha contra la dictadura durante varios años.
Cachorro, vos contabas ese régimen en el cual estaban, que bueno, por lo menos te podías afeitar, tenían una radio, más o menos sabían lo que pasaba en el exterior. ¿Sabían que había centros clandestinos de detención, otros lugares donde se torturaba, se desaparecía gente, etcétera, etcétera? ¿Tenían noción de eso?
Sí, poco después fuimos tomando conocimiento de esa situación por el relato de sus protagonistas, porque...
De los que volvían de ahí, claro.
Porque ¿no? llegaron algunos compañeros, pasaban por el campo de concentración La Cacha, claro, de Olmos, y pasaban, entraban en el sistema legal de detención en el que nos encontrábamos en esa unidad. Y también empezamos a saber de por ellos mismos y por la información que circula en las cárceles cómo eran el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires era el principal responsable de ese campo de concentración, La Cacha. Y bueno, y después por la información de los familiares que llegaban de todo el país,
claro,
la cárcel se fue llenando de presos también del resto del país, trasladados de distintas cárceles, de Coronda, de Córdoba, y bueno, y así teníamos conocimiento, íbamos tomando conocimiento de esa situación que, bueno, con las que la dictadura intentaba instaurar el terror en la Argentina, y bueno, teníamos mecanismos de, como parte de esa resistencia, de comunicación con los familiares que exponían su vida. Vos fíjate, en la unidad 9 hubo 30 asesinados, 13 presos, y 17 familiares.
¿Familiares que iban a visitar a esos presos?
Familiares, padres, madres, hermanos, novias. Sin ninguna duda, los fusilamientos que hicieron de detenidos que estábamos en la unidad 9 y de nuestros familiares, porque bueno, ellos se jugaban la vida cotidianamente cuando nos venían a visitar y a transmitirnos información que después circulaba al interior de la cárcel. también con la tarea nuestra, ¿no? Así claro. que sin duda que fue, si hay una posibilidad de haber resistido con vida y con dignidad, tiene que ver con ese esfuerzo de los y las familiares
claro.
que comunicaban con nuestros lugares de trabajo, con las escuelas, con las universidades, con nuestros compañeros de las organizaciones de las que estábamos presos.
Hay una foto increíble tuya, que yo la vi no hace mucho, ¿eh? En realidad, en su momento no, mira que lo hemos cubierto y demás, los juicios por la verdad y a lo largo de tantos años de trabajar acá, pero la foto la vi no hace muchos años. Estás vos declarando en uno de los juicios por la verdad y estás enfrentándote a tus captores, los tenés ahí frente a frente. ¿Qué te pasó por la cabeza tantos años después al tener a esos asesinos mirándote a los ojos, porque les mantuviste la mirada, se ve en la foto que los estás mirando de frente y ellos, no sé si en algunos hasta no está bajando la cabeza? ¿Qué te pasó por el interior cuando los enfrentaste?
Sí, la participación en los juicios fue algo muy, muy importante. Fíjate que ese juicio de los torturadores y genocidas de la Unidad 9 se hizo en el año 2010. Yo salí en libertad en el año 82,
claro.
O sea, 28 años después. Y la verdad que me pasaron los compañeros que no estaban. La verdad que...
¿Por la cabeza? ¿Por la memoria?
Me pasaron claro. los compañeros que no estaban, ajá. los familiares que nos habían ayudado. Y bueno, fue una ronda de reconocimiento después de la declaración, que fue muy, muy extensa, cerca de 2 horas y media, 3 horas, creo yo. Uh-huh. Recuerdo al juez Rosansky, un juez extraordinario, porque era difícil declarar con los culpables participando allí, estando durante todas las horas, o sea que el momento final era el momento de reconocerlos e identificarlos uno por uno. Uh-huh. Y me pasó eso por la cabeza, porque de última ese juicio era la posibilidad de hablar por los que no estaban, por los que no habían podido hablar, y era una manera de hacer justicia por ellos, además de por sus familiares, hijos, que nos acompañaban en el juicio, ¿no? Uh-huh.
Cachorro, a lo largo del año seguramente vamos a hablar de temas salariales, sindicales, que es lo que te ocupa por este tiempo, pero hoy simplemente quería recordar esto en vos y en todos los compañeros y compañeras que, como bien decís, hoy no están. Te mando un abrazo grande, Cachorro.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias a vos, a tu equipo, un saludo a toda la audiencia y bueno, que la memoria germine por verdad y justicia. Un saludo y un abrazo grande. Si la memoria germina, vamos a hacer una sociedad mejor.
Lindo cierre, Cachorro. Abrazo. Abrazo grande. 7:46, si la memoria germina. Qué buena frase. Para comunicarse con nosotros, André, ¿qué debe hacer la gente?
Mandar mensaje a la línea WhatsApp 221676.